Blog de notas. Historia y medios. La columna de Gabriel Quirici.
Antonio Pereira, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andas, Juliana? ¿Cómo andas, Diego? Bueno, nada, nos encontramos de vuelta en otra columna. Ahora, hoy con un tema ahí de actualidad, trajimos otro de los integrantes del equipo de Historia Contemporánea, así que hoy vamos a estar con Gabriel y además tenemos a Fernando Drover, que es profe de Historia, egresado de Humanidades, va maestrando, tiene una cantidad de papeles, un tipo simpatiquísimo, una adquisición reciente del equipo de Historia, digamos, ¿tá? Con Gabriel somos los viejos, ¿no? Los nuevos valores.
Así ahí lo nada. Mencionaste cual si fuera un genio, apareció, frotaste la lámpara y apareció Gabriel Quirici.
No falla.
¿Cómo andas, Gabriel?
¿Cómo andas? Buenas tardes.
Un gustazo recibirte nuevamente y bueno, también le damos paso a Fernando Drover, que bueno, ya le hicieron una presentación más que magnánima, así que adelante, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Uniradio.
Buenas tardes a todos. Una corrección nomás, Antonio, no soy egresado de Humanidades, soy del IPA, soy del grupo de ustedes.
Brillante, genial.
Más vieja escuela, perfecto.
Sí, más sí. aún.
Bien, y hoy seguimos recorriendo el mundo a través de la cátedra de Historia y Medios. ¿Para dónde nos vamos hoy?
Bueno, hoy la idea es tocar el tema más que reciente, pero también muy histórico, del conflicto palestino-israelí, ¿no? En su perspectiva tanto temporal como en parte mediática. Y bueno, nosotros Lo trabajamos también en el curso. Siempre que está bueno contar que las clases de historia y también las profundizaciones, por lo menos en la FIC, en el curso de Historia del Siglo XX, tocamos el tema de la historia contemporánea. Y bueno, ahí también le pedimos una mano a Fernando, que él ha sistematizado bastante información como para meternos en los ejes históricos de un tema que, bueno, que recién ahora cerramos una nueva etapa de momento muy muy fuerte que hubo, ¿no?
Bien. Preparé una breve síntesis de este tema tan complejo y decidí dividirlo en tres momentos. Un primer momento en el que no me voy a detener demasiado, pero que siempre es importante tener en cuenta, es el de la constitución de los movimientos nacionalistas que van a estar en pugna en este conflicto, que se dio entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y acá hay que tener en cuenta una cosa que me parece muy relevante, que es que más allá de los argumentos que cada movimiento nacionalista enarbola para justificar sus derechos ancestrales al territorio que reclaman, debe tenerse en cuenta que estos son dos movimientos nacionalistas contemporáneos que se formaron en el último cuarto del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, en una relación de otredad, o sea, de retroalimentación en su misma dinámica de oposición. Y ahí es importante tener en cuenta que surgieron de las élites, se fueron transformando en esas primeras décadas fermentales, utilizaron diversas estrategias para tratar de ganar arraigo popular y de imponerse a otros movimientos políticos alternativos, porque el nacionalismo no era la única opción. Y fortalecieron su identidad en esos conflictos que fueron teniendo uno con el otro. Esto nos aleja un poco de cualquier abordaje demasiado esencialista sobre la nación que hunde las raíces en la noche de los tiempos, ¿no? Un segundo momento que es clave es el que se inicia a partir de 1947, cuando las Naciones Unidas resuelven la partición del territorio palestino y crean oficialmente el Estado de Israel. Eso motivó una serie de guerras entre Israel y los Estados Árabes que van conformando la tónica del conflicto. Para mencionarla solamente, en el 48-49 se da la primera guerra árabe-israelí, que es especialmente relevante porque fragmenta el territorio palestino en Gaza y Cisjordania, que van a estar desconectados geográficamente, y sobre todo porque inicia un proceso de desplazamiento forzado de población que genera el problema de los refugiados que persiste hasta el día de hoy. En el 56 hay otra guerra en torno a Suez. En el 67 se da otro conflicto que es muy importante, la Guerra de los Seis Días, porque implicó la ocupación de Israel de Gaza y Cisjordania. Y en el 73, la guerra de Yom Kippur. En ese periodo marcado por estas guerras, hay algunos aspectos importantes que me gustaría destacar. El primero es que Estados Unidos se involucró mucho en la dinámica de la región. Israel se convirtió en el principal aliado de Estados Unidos y a su vez Estados Unidos en el principal apoyo a Israel. Y Israel también se consolida como una cabeza de puente de los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Ese es un primer aspecto importante a destacar. Otro es que el nacionalismo palestino durante este periodo no tuvo una verdadera voz propia en el concierto internacional. Ya en el 47, en las discusiones en la ONU, estuvo representado por los estados árabes. Durante las guerras que se sucedieron, estas guerras fueron peleadas por los ejércitos de coaliciones de estados árabes contra Israel, y eso hizo que el nacionalismo palestino fuera muy dependiente y estuviera muy atado a los intereses estratégicos de los estados árabes que peleaban esas guerras por los palestinos, podríamos decir. Además de sus disputas internas muy complejas, que no nos vamos a tener en ellas, pero no tenía una voz propia ese nacionalismo palestino, podríamos decir. A partir del 67 se da otro proceso que también me parece un rasgo importante a destacar, y es que Israel puso en práctica una política sistemática de lo que podríamos llamar anexión sigilosa de los territorios ocupados, comenzando a construir asentamientos de colonos judíos que se iban apropiando de territorios. Y finalmente, en paralelo, otro elemento muy importante a destacar es que en este periodo donde todavía el nacionalismo palestino está muy supeditado a los estados árabes, se van dando importantes cambios políticos a la interna de ese nacionalismo palestino. En el contexto de la resistencia, sobre todo a la ocupación israelí de los territorios y la labor social de los líderes nacionalistas palestinos en los campos de refugiados, etc. ¿Y cuál es ese giro político? Bueno, el nacionalismo palestino comienza a ser verdaderamente un movimiento popular, con una retórica anticolonialista que se distancia de su primera etapa donde era un movimiento de élites. Y ahí hay dos hitos importantes a destacar. En el 58 se creó Fatah, que era una organización guerrillera nacionalista y laica que suponía una renovación del liderazgo tradicional palestino, cuyo líder va a ser Yasser Arafat. Y en el 64 se dan los primeros pasos hacia la institucionalización de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, que va a ser la organización principal de este nacionalismo palestino. Y que va a estar hegemonizada por Fatah, además. El 78 es un momento clave porque se dan los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, que negocian un acuerdo de paz, y ahí se cierra la posibilidad de que la causa palestina sea apoyada por una coalición de estados árabes. Y entonces surge una nueva etapa que podríamos llamar de repalestinización del conflicto. En ese contexto de fines de los 70, principios de los 80, el nacionalismo palestino llegó a un punto crítico porque había perdido buena parte de los apoyos internacionales y porque, además, durante la guerra del Líbano en el 82, la OLP había sido expulsada a Túnez, muy lejos del epicentro del conflicto, ¿no? Pero en ese punto crítico, en ese estancamiento al que había llegado, sucede en 1987 un hecho muy importante, que es la primera intifada, que es una movilización popular en los territorios ocupados que desbordó, escapó al control de los líderes de la OLP. Fue un verdadero estallido espontáneo de violencia popular, pero que la OLP capitaliza políticamente. Se mueve rápidamente para declarar la independencia de Palestina en el 88, modera su plataforma política para poder ganar legitimidad a nivel internacional y fuerza las negociaciones con Israel en los acuerdos de Oslo del 93. Y ahí se logra, por primera vez, el reconocimiento a la formación de una autoridad nacional palestina en los territorios ocupados y se negocia algo que va a demorar un tiempo después de los acuerdos, el retiro de Israel de Gaza. Y en el 96 se celebran elecciones y Fatah triunfa y se queda con el control de la Autoridad Nacional Palestina. De todas maneras, la aplicación concreta de los acuerdos va a fracasar porque paralelamente en Israel se fortalece la derecha intransigente liderada por Netanyahu. Entonces eso frustra un poco la aplicación de los acuerdos. En este contexto, otro elemento importante que sucede es que se forma una nueva corriente dentro del nacionalismo palestino que le va a disputar a Fatah el liderazgo. Es una corriente islamista que es Hamas, ¿no? El movimiento Hamas. En ese contexto de una dura situación económica en los territorios ocupados, una dura situación social, desempleo, pobreza, y sumado a la política intransigente y provocadora de la derecha israelí, en el 2000 se va a dar una segunda intifada mucho más violenta que provoca una escalada del conflicto que significó un duro golpe para el nacionalismo palestino del que todavía no se ha recuperado. ¿Por qué? Bueno, porque Israel intensificó su política de ocupación y el despliegue militar en Cisjordania con la operación escudo defensivo, la construcción de vallas, muros, los famosos checkpoints, el afianzamiento de las colonias judías en Cisjordania y medidas de algunas medidas de represión muy sangrienta, como por ejemplo la masacre del campo de refugiados de Jenin en el 2002. Además de atacar frontalmente a Fatah en Ramallah, bombardeos, tratando de directamente eliminar a Arafat. Además, se intensifican las disputas internas en el nacionalismo palestino entre Fatah y Hamas, que llegan a choques violentos, muertes, guerra abierta en algunos casos, ¿no? Y que llevó en 2007 a un status quo que un poco calmó las aguas, pero que a su vez debilitó el nacionalismo palestino. En 2007 Fatah se hace con el control de Cisjordania, o sea, mantiene el control de Cisjordania, y Hamas controla Gaza, ¿no? De donde Israel había salido en 2005. Eso se lleva a un status quo, pero debilita y divide el nacionalismo palestino. Y en ese contexto de debilitamiento del nacionalismo palestino es que Israel puede afianzar, podríamos decir, dos estrategias muy claras para combatir el nacionalismo palestino y socavar sus posiciones, que es, por un lado, un bloqueo económico muy duro y un enfrentamiento militar con Hamas en Gaza, Gaza que es un territorio superpoblado, con una tasa de desempleo escandalosa, económicamente bloqueado por Israel. Y por el otro lado, una política de anexión de los territorios ocupados en Cisjordania, con apoyo de Estados Unidos y en medio de una condena internacional que se mantiene hasta el día de hoy, y con una política bastante represiva en las diferentes escaramuzas que se dan en los puestos fronterizos de Cisjordania, ¿no? Entonces, esa estrategia dos bandas, podríamos decir, es la que más o menos signa el conflicto hasta el día de hoy. Ese enfrentamiento duro, frontal, militar con Hamas y el bloqueo económico a Gaza, y por el otro lado, el afianzamiento de la anexión de esos territorios poblados por colonos judíos en Cisjordania. Y es así que llegamos al día de hoy, podríamos decir.
Sí, yo agregaría qué poder de síntesis de Fernando, la verdad que es impresionante porque es un tema... Él preparó mucho más, ¿eh? Ya anuncio que tenemos que hacer una segunda columna, ¿no? Pero no, simplemente para mencionar, porque nunca sabemos cuánto nos va a dar el tiempo, ¿no? Que en todo ese proceso, ¿no? Compartiendo más la línea central que propone Fernando de evitar los esencialismos, ¿no? Es decir, los esencialismos son como la justificación y incuestionable de que alguno tiene razón, y lo que estamos hasta en un conflicto geopolítico, humanitario, ¿no? Con componentes, en algunos casos religiosos, pero en otros también económicos, geoestratégicos. Lo que sí es bastante claro, no es un conflicto ancestral. A veces incluso se lo presenta como esto que vos decías, Fernando, ¿no? Viene del fondo de los tiempos, ¿no? Es decir, durante siglos, podríamos decir un par de milenios, no es que vivieron en absoluta paz, pero en realidad los problemas en la región los provocaron o los romanos, o bueno, ni que hablar los británicos. Los británicos, cuando después del Imperio Turco Otomano, generan un problema terrible con el mandato palestino, ¿no? Y no, yo quería hacer referencia justamente a eso, ya que vos lo apenas lo mencionaste y está bueno. Sobre todo saber que el sionismo original, ¿no? Que es, digamos que sería la vertiente del nacionalismo judío, que no todos los judíos, ni siquiera todos los israelíes, ¿no? Que siempre hay que hacer estas precisiones, son sionistas, ¿no? Es decir, pero el sionismo fue una expresión de intentar tener un estado para los judíos que en Europa eran terriblemente perseguidos en el siglo XIX, hasta comienzo del siglo XX, y que ni que hablar sufrieron, ¿no? La persecución y el holocausto después en la Segunda Guerra Mundial. Pero el sionismo originalmente planteaba un estado que podría ser en Palestina, como podría ser en Uganda, como incluso se habló de la Patagonia, ¿no? Es decir, querían tener un lugar donde vivir juntos quienes profesaban esa religión y cultura, que es esa misma cosa, ¿no? Y el gobierno británico firmó un acuerdo para darles una, se llamaba así, hogar nacional en territorio palestino en la Primera Guerra Mundial, al mismo tiempo que firmaba un acuerdo con los árabes que luchaban contra los otomanos para darles un Estado árabe, al mismo tiempo, yo lo cuento así, parece de loco, pero que firmaba un acuerdo con Francia, donde se repartía Medio Oriente entre ellos, entre Francia e Inglaterra, y no le dieron nada a nadie, se lo que generaba una situación de inestabilidad, de reclamos, muy, muy mal llevados, ¿no? Que incluso hubo algunas organizaciones guerrilleras sionistas, la más famosa se llamaba Irgun, ¿no? Que cometieron atentados contra las delegaciones internacionales porque no les cumplían aquel original, aquella promesa de tener un Estado judío, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo organizar un Estado judío, ¿qué ocurría con los habitantes del territorio que no eran judíos, ¿no? Entonces, esto realmente hay un trasfondo de decisiones geopolíticas de potencias imperiales muy complejo, ¿no? Que luego Estados Unidos va a tomar el rol principal, ¿no? Tras la creación de Israel, que cuando se hizo en la ONU fue mayoritariamente apoyada, también lo apoyó la Unión Soviética, Uruguay tuvo un rol muy importante para que se crea Israel, pero pensemos, claro, fue en el 47, después de todo lo que había ocurrido con la situación de los judíos en Europa, ¿no? Y a mí me parece, solamente para terminar viniendo hasta el día de hoy, ¿no? Que hay que tener presente que la actualidad del conflicto tiene pocos puntos de contacto con aquel inicio, ¿no? Porque el sionismo original, por ejemplo, tenía muchos componentes también socializantes, comunitaristas, ¿no? De incluso una perspectiva, durante muchos años en Israel gobernó el Partido Laborista, ¿no? Y si bien hubo enfrentamientos, como decía Fernando, ¿no? Más que nada con los estados árabes, ¿no? En algunos momentos se llegaron a acuerdos de paz. Incluso es muy famoso, y yo lo cuento, es un tema, es bien complejo esto, ¿no? Pero a los palestinos, que todavía hay casi 5 millones de refugiados, ¿no? Porque hubo un desplazamiento brutal por las guerras, ¿no? Y todavía tienen que volver. Pero a los palestinos, algunos estados árabes los masacraron también, sobre todo Jordania, ¿no? Es decir, lo que llamó el Septiembre Negro, estaban los campamentos de refugiados y el rey de Jordania no quería, ¿no? Es decir, se abrogaba el derecho de discutir con Israel, pero no respetaba a los palestinos. Y en Israel, después que Isaac Rabin, que había sido comandante de las guerras, que venía de este sionismo que yo decía más comunitario, todo, cuando era primer ministro Isaac Rabin, firma un acuerdo de paz con Yasser Arafat, el representante laico del nacionalismo palestino, y un fundamentalista nacionalista de derechas sionista lo mata, ¿no? O sea, matan al primer ministro, una cosa que no es decir, en ese contexto. La conflictividad del día de hoy lo que muestra a veces, no siempre, ¿no? Es como sectores más extremos de las posiciones, ¿no? Tratando de seguir atizando un fuego de la espiral de violencia sin promover pasos hacia la paz, ¿no? Porque, es decir, lo que desata últimamente el conflicto es la declaración de Jerusalén como capital, la expulsión ya por una legislación casi que similar a las legislaciones de exclusión, ¿no? Decir, bueno, ah, pero como estos barrios ahora son de Jerusalén capital, aunque vivan palestinos, los jueces de la zona que son de Israel expulsan a los propietarios de las casas, una cosa que, ¿no? Incluso hay mucha violencia, este es un tema nuevo, ¿no? Mucha violencia callejera, es decir, entre vecinos de un lado y de otro, esto antes no pasaba, ¿no? Porque también ha caído una emigración nueva de nuevos israelíes que vienen de Europa del Este, ¿no? Que se enrolan en los grupos más fanatizados de la ultraderecha sionista, ¿no? Y al mismo tiempo Hamás, que tiene una perspectiva político-religiosa del conflicto, ¿no? Entonces, que despliega esta, digamos, ofensiva que estratégicamente, creo que de esto yo no he leído otra cosa, pero todos saben que la ofensiva de Hamás no iba a poner en cuestión el poder militar de Israel, que, como decía Fernando, tiene el mayor apoyo en la historia que se conoce de Estados Unidos a nivel militar. Entonces, ¿cómo analizar esto sin tener en cuenta qué actores son los que hoy en día parecen tener, ¿no?, por lo menos la capacidad de generar agenda?
Sí, y además hay una dimensión que es extremadamente profunda, que no nos va a alcanzar obviamente como para abordar en estos minutos que nos quedan de columna, pero me parece que es fundamental que pongamos sobre la mesa, que es la dimensión mediática y hoy en día también la de las redes, ¿no? Que se juega muchísimo y que creo que en este conflicto político se ve reflejada como casi ningún otro, a un extremo, esto de las versiones completamente cruzadas, de noticias falsas, de apoyos extremos hacia un lado o hacia el otro, negación de la información. Entonces, esa es una cuestión que obviamente ustedes desde la cátedra abordan y que me parece que estaría bueno hacer una reflexión, como por lo menos un puntapié, antes de que seguro volvamos a tratar este tema en alguna otra columna. A ver, Antonio,
en realidad, está buenísimo lo que planteaste. Diego, sí, a ver, creo que Fernando y Gabriel hicieron como una síntesis de un proceso que es extremadamente complejo, ¿no? Tiene una cantidad de aristas. A mí me parece que es como interesante quedarse, hay como dos reflexiones ahí, una que creo que es clave, que es la de que esto no es ancestral, muchachos, o sea, no viene del principio de los tiempos, es decir, y en referencia a lo que decía Gabriel, me parece una cuestión ahí que es los intereses geopolíticos de la región son claves, ¿no? Es decir, Inglaterra jugando al dios y al diablo. Y la idea de los medios vinculados a la guerra, esto es tan viejo, tal vez esto sí es más viejo que el tiempo, ¿no? Si nosotros, no sé, pensamos ¿no?, los medios modernos, pues, por usar una idea general, desde los informativos del cine en la Primera Guerra Mundial, el uso de la radio, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, el uso del cine, ¿no?, en la Segunda Guerra como elemento de propaganda, está claro. Me parece que esto está, el elemento más interesante que ha tenido en términos de medios, ¿sí?, fue que, bueno, que en realidad las redes como Twitter, Facebook, YouTube, TikTok empezaron a jugar un rol interesantísimo, pero en una construcción bastante compleja, que es, hay una frase que usamos mucho en las clases, ¿no?, pero que creo que aplica, si bien tal vez no es demasiado académica, pero es como la futbolización del conflicto, ¿no? Es decir, el conflicto se transforma en una construcción y una disputa de barras bravas, ¿no?, donde la construcción de los mensajes a través de las redes en realidad apunta mucho más a generar empatía con los que ya están de acuerdo con una de las causas, ¿no?, o sea, en un sentido o en el otro, que buscar, ¿no?, o sea, un espacio de intercambio de información de que pueda servir para articular cierto nivel de comprensión del conflicto. A mí algo que me llamó bastante la atención en esta disputa, ha salido muchísima información sobre esto estos días, yo les recomiendo un par de notas que sacó el New York Times, sí, a mediados de mayo, y un par de notas que sacó la BBC también a mediados de mayo. Hay una cantidad de información a vuelta, pero estas dos cuestiones, me parece, son dos medios que han jugado muchísimo y lo han trabajado bastante bien el tema desde distintos lugares. Pero el elemento que ha estado presente es las mentiras falsas, las noticias falsas, ¿no? Es decir, la utilización de imágenes, ¿no?, vinculadas al conflicto, que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que sirven como elementos para atizar estos grupos, ¿sí?, más radicales de los que hablaban Gabriel y Fernando, en ambos lados. Y esto genera una especie de avivar la espiral de violencia. ¿Sí? Incluso ustedes miran, hay un par de notas, ¿sí?, hay una de Infobae, para buscar una cerca, ¿sí?, que levanta una nota también de France Press, hablando de que uno de los motivos vinculados a esto es una publicación en TikTok de jóvenes, ¿sí?, palestinos acosando a un judío ortodoxo en el metro, ¿no? ¿Okay? Y que es tomado después como parte de la declaración de estos grupos de extrema derecha, ¿sí?, sionistas, para salir a atacar en los barrios palestinos, ¿no? Es decir, está claro que que es mucho más complejo, pero lo que estoy planteando es un episodio que se produce en las redes y que se reproduce en una red de uso, ¿sí?, como TikTok, que originalmente está pensado otra cosa, termina favoreciendo este tipo de situaciones. Yo, como tengo pocos minutos, pero tomé tres casos que me parecen interesantes, ¿tá? Solo les voy a contar tres porque son los que más aparecieron en las redes. Uno es una imagen, ¿sí?, que es bastante común, que apareció de un ataque del ataque contra Israel, ¿no? O sea, de los misiles, ¿no? El ataque Hamás contra Israel. Que es una imagen, ¿sí?, que la van a encontrar ahí, que ahí se ve la ciudad inmersa en el humo, ¿no? Y en general, apareció en casi todos los hashtags con oremos por Israel, ¿no? Esta imagen, ¿sí?, cuando uno la chequea, ¿no?, no es de 2021, sino de 2014, ¿no? Y es de un bombardeo israelí sobre, ¿sí?, territorio palestino, ¿no? Sin embargo, fue tomado por los grupos sionistas más de extrema derecha para transformarlo en una carta de presentación, ¿sí?, de lo que estaba pasando en Israel y apelar al oremos por Israel. Otra imagen que se ha visto mucho es la de un incendio donde la gente sale gritando, ¿da?, una autopista, ¿sí?, que está, apareció por todos lados, incluso se publicitó desde los medios oficiales, de algunos funcionarios oficiales del gobierno de Israel, y esto es una imagen que no tiene absolutamente nada que ver, es una imagen de un incendio en un oleoducto en Egipto, ¿sí?, desde hace un par de años, ¿da?, y apareció con el texto: enorme explosión de Israel ha dejado 650 israelíes heridos. Así se transmitió por las redes, ¿no? ¿Okay? Y el último ejemplo, para que vean cómo funciona esto, una imagen muy fuerte de un periodista, un fotoperiodista sacando una foto llorando, esta creo que también la vimos todos, ¿sí?, donde lo que se planteaba, ¿sí?, era un fotoperiodista rompe el llanto, ¿sí?, mientras toma unas imágenes de Al-Aqsa, que es uno de los lugares donde el ejército israelí entró en uno de los barrios palestinos. Y en realidad, esta foto no tiene nada que ver, es un periodista que es, ¿sí?, Mohamed Al-Azawi, ¿ah? Y el tipo está llorando, ¿ah? Es un periodista iraquí, porque el equipo de Irak queda fuera, ¿ah?, de la Copa Asiática en el 2019 frente a Emiratos Árabes, ¿ah? Y esa es la imagen, ¿ah?, o sea, de donde salió la foto originalmente. Son tres ejemplos nada más de una cantidad que hay en esto. Pero piensen solamente en esta cuestión. Israel tiene desde 2012... Sí, 2014, dos conflictos, sí, muy complejos, en los cuales la opinión pública jugó fuertemente, sí, un rol bastante interesante de condena sobre la invasión israelí, en ese caso territorios palestinos, sí, una política bastante interesante, y ha reclutado a cientos de estudiantes, sí, para trabajar en la difusión de mensajes, ¿no?, en torno a la situación de Israel, ¿no? Y si uno hace un seguimiento bastante fácil desde lo que se publica de 2012 para acá, casi siempre responde, ¿sí?, a dos o tres ítems, ¿sí? El primero es, estamos protegiendo a nuestros ciudadanos, por eso atacamos, ¿no? Es decir, estamos siendo atacados y estamos protegiendo a nuestros ciudadanos. El otro es, jamás utiliza a los civiles palestinos como escudos humanos. Y hay otra frase que se repitió muchísimo y que uno la encuentra, vuelvo a repetir, de 2012 hasta acá, ¿eh? Estamos hablando de casi 10 años, muchachos, ¿no? ¿Qué harían si lanzaran cohetes contra sus ciudades? ¿No? Y si ustedes recorren la prensa y las redes, ¿sí?, estos son los argumentos que se vienen manejando también en este conflicto. Entonces, a mí me parece que es interesante pensar cómo, en última instancia, las redes han servido para fogonear, ¿sí?, esta situación, ¿no?, de una manera bastante, bastante fuerte y bastante interesante. Sobre todo consolidando estos mensajes en aquellos grupos que están dispuestos a escucharlo, ¿tá?, y que a su vez los reproducen, ¿tá?, y los amplifican. Entonces eso me parece que es una cuestión interesante. Yo les doy solo una recomendación, porque como siempre hablamos lo mismo, no queremos que se queden con la duda. Hay una, la deben conocer, pero es una página que reúne una serie de medios del mundo, varias de las cadenas importantes, y que se llama International Fact Checking Network, ¿sí?, que es una ONG que se encarga, una organización no gubernamental que se encarga de chequear las noticias falsas, donde están asociadas la mayor parte de las grandes cadenas mundiales, ¿sí? Ustedes vayan a la página y chequen desde ahí, ¿sí? Han hecho el trabajo de chequear estas fotos y estas imágenes y varias más de las que se han publicado estos últimos días con respecto al conflicto en Gaza. Sé que me voy, pero antes de irme, el sábado, el 30, se estrenó en HBO la película Oslo, ¿sí? Sobre los acuerdos de Oslo, a los que hacía referencia Fernando y Gabriel. Está girando en HBO, capaz que en algún lugar la encuentran. Véanla, la película está muy bien, es una linda construcción.
Tomamos nota.
Una linda recreación de época.
Solo una cosa para cerrar, que ahora vi que Diego decía, y agradecerle a Fernando, que como estamos en el marco de la FIC y de la Cátedra de Historia y Medios, ¿no? Esto que cuenta Antonio pasó en el 2001 con el atentado de las Torres Gemelas, que no había redes sociales de este tipo, pero se pasó un video en Estados Unidos de los palestinos festejando el atentado de las Torres para justificar el ataque de Ariel Sharon, y eran los palestinos festejando Navidad, porque hay toda una, es decir, entonces eso fue muy fuerte, ¿no? Porque autorizó digamos una represión muy violenta en un contexto muy grave, ¿no? Y pensar que hoy, no, así estas semanas, uno de los objetivos militares fue una sede de la prensa, ¿no? Es decir, entonces este conflicto, más allá de todos los elementos, también tiene como epicentro la comunicación. Entonces estaba bueno analizarlo en estas claves.
Tema interesantísimo para abordar y para seguir abordando también en las siguientes columnas, ¿verdad? Antonio Pereira, Gabriel Quirici y con el invitado de hoy, Fernando Adrover. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar.
Ustedes. Gente, gracias a ustedes.
Nos vemos. Nos reencontramos en 2 semanas.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.